Proyecto Biosfera 2007, Argentina, Joaquín Fargas.
El tema viene, el mío viene enganchando justo con la parte final de la ponencia anterior, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema del arte, la ciencia y la tecnología. El pensamiento venía por ese lado, ¿no? O sea, lo primero que, digamos, aparece es esa disociación del hombre con todo ese enciclopedismo y esas dos culturas que aparecen bien separadas, ¿no? Bien separadas que son las que inclusive definen por ahí el futuro de alguien, el estudio, ¿no? O sea, a veces uno le dicen, bueno, mirá, vos sos malo para las matemáticas, así que dedícate a alguna carrera humanística, y al que no le gustan las matemáticas lo ubican en una carrera humanística. Y en realidad, bueno, obviamente nosotros funcionamos como un todo y creo que más que nunca eso está demostrado, ¿no? Entonces, ahí aparece, ¿dónde empiezo yo a involucrar los proyectos? O sea, encontré que después de dedicarme casi 20 años a lo que es la popularización de la ciencia y la tecnología, hace unos 5 años, yo me dediqué siempre al arte también en forma paralela a la parte tecnológica, yo soy ingeniero industrial por estudio, pero nunca dejé la parte artística, pero me encontré con una herramienta más para poder comunicar, lo que yo pretendía con la popularización de la ciencia, que es lograr esa mejora en la calidad de vida y esa comunicación entre las distintas culturas del mundo. Entonces, no solo estaba la ciencia y la tecnología, sino que aparece el arte como una herramienta más para poder hacer esa comunicación. Lo que sí me resultó muy interesante y muy sintomático es que me fue más fácil incorporar el arte a los sectores científicos que hacer la inversa, venir con un proyecto artístico tecnológico e incorporarme a un circuito artístico. O sea, es algo, tal vez sea porque, bueno, en algunos sectores científicos era creíble yo. Entonces voy a explicar este proyecto, ustedes casi todos deben haber visto la presentación del otro día, que no entendieron mucho de qué se trataba, pero yo les puedo comentar un poco ahora por qué esa presentación y por qué esa forma de comunicar algo que tiene que ver más con lo científico y tecnológico. Hace unos años se me ocurrió a mí que, o sea, voy a hablar específicamente ahora del proyecto de este eyewear, que la ropa podría cumplir algún tipo de función extra. O sea, algún tipo de función que obviamente en muchos casos podía ser utilitaria, hay mucha indumentaria que tiene esa característica de utilitaria, tiene incorporada tecnología más allá de las propias fibras tradicionales, pero pensé que la ropa podía ser como algo así como una segunda conciencia, que se pudiera comunicar entre sí, que pudiera tener un diálogo casi independiente, o que pudiera inclusive expresar emociones que nosotros no tenemos capacidad o interés, ya sea por biológicamente o culturalmente. Entonces, con ese concepto yo fui al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un instituto que representa así algo duro desde el punto de vista de la tecnología, pero como yo había trabajado ya con ellos en algunos proyectos de algunas muestras interactivas de ciencia, digamos, aceptaron tener una charla conmigo con respecto al tema. Bueno, cuando aparecen dos o tres ingenieros del área de microelectrónica y yo les exponía las ideas que tenía, el proyecto, digamos, no pudo avanzar, porque no había forma de que yo pudiera comunicar ese proyecto, lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, pasó un tiempo y como yo había trabajado con el Centro Metropolitano de Diseño, que es un centro de diseño del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con la Universidad Tecnológica en un proyecto de robótica a distancia, en un proyecto artístico que se llamó Buenos Aires Connection, aceptaron hablar conmigo de este proyecto. Y bueno, les interesó cuando empezaron a aparecer algunos aspectos prácticos. Entonces, esos aspectos prácticos eran hacer, por ejemplo, desarrollar un tejido con unas fibras que pudieran reaccionar con el cuerpo, con la transpiración, y de esa forma que uno pudiera tener su propia fuente de energía cuando salía a correr para alimentar un MP3 o lo que fuere necesario, o algún sistema de seguridad que pudiera tener de iluminación el que salía a correr. Entonces, ahí sí se generó el laboratorio de indumentaria interactiva, en donde intervienen las tres instituciones que están ahí marcadas, el INTI, el CMD y la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora, el tema era que estaba determinada ya la línea de investigación científica, pero aparecía esa parte de cómo comunicar el proyecto al público, cómo interesar a las empresas, y ahí apareció toda esa parte artística que es la que yo sigo manejando y ustedes vieron que se presentó el otro día, que tuvo, digamos, un impacto mediático muy importante, o sea que volvemos también a lo que charlamos ahora, ¿no? Esa parte, digamos, ese elemento, sin que uno lo hubiera previsto, apareció con un impacto mediático muy importante y eso permitió que inclusive apareciera fuente de financiamiento para ese proyecto, o sea, ya digamos, del sector privado y que, digamos, asegurara la inversión pública que había para el proyecto. Bueno, el proyecto se presentó en una muestra de arte, en un complejo cultural, digamos, que se estaba relanzando en la ciudad de Buenos Aires, que es importante, que es el Centro Cultural San Martín, y bueno, tuvo una connotación mediática importante. También se hizo un videoarte, esta filmación está hecha en el Centro de Ciencias, el Exploratorio, ¿no? Ahí está, para el que conoce más o menos estos módulos interactivos, esta es una burbuja de esas gigantes que produce el tubo gigante, y en la filmación todo eso produjo un efecto, digamos, muy importante de tipo artístico. Bueno, este es uno de los proyectos, eso es la, digamos, lo dejo ahí para pasar a otros proyectos que tienen que ver más que nada con conexión con distintas culturas en distintos formatos y utilizando toda la tecnología, sobre todo de comunicaciones existente, ¿no? Entonces este proyecto que está acá, yo voy a buscar una animación que tengo de este proyecto que está acá, se llama Connection Plaza. Connection Plaza tiene que ver con conectar distintos puntos en el mundo utilizando internet. O sea, esos puntos, digamos, si esto abre, vamos a ver si la... Bueno, yo les muestro más o menos, cada punto de estos está conectado a otro lugar en el mundo. Cuando uno se para en ese punto hay una torre que se levanta en ese lugar remoto, con lo cual uno establece lo que es una comunicación unidireccional. Es como un teléfono que suena, yo estoy llamando y suena el teléfono en el otro lugar. Puede pasar alguien por ahí, puede decidir si contesta o no. Lo único que puede saber es de dónde está llamando, porque sabe ese punto a dónde está comunicado. Puede ser que estuviera, no sé, San José conectado con Kuala Lumpur. Y entonces, cuando se produce esa doble, digamos, esa comunicación bidireccional, uno no se puede ni ver ni escuchar. O sea, lo único que puede saber es esa información interna que le dice que hay alguien del otro lado, pero nada más que eso. Ahora, hay cámaras que están tomando todo lo que está pasando y el visitante al sitio web puede saber qué es lo que está pasando exactamente en los distintos lugares del mundo. Entonces, esa información, primero la tiene online el que visita la página web y cada vez que se establece esa doble comunicación se produce un snapshot. Y esa pareja de fotos es guardada en el servidor y de esa forma, cuando uno vuelve, o sea, cuando ya tiene interés de ver con quién estuvo conectado, puede buscarse y eventualmente dejar un mensaje a esa persona. Es, digamos, un proyecto bastante simple. Se han hecho ya 3 presentaciones de este proyecto en forma reducida o local prácticamente y la idea es hacerlo obviamente global, ¿no? El proyecto lo que tiene es, inclusive adentro de ese propio proyecto, tiene alguna información más que es, vamos a retomar esto, se han hecho unas torres muy simples que fueron para una muestra que se llamó Buenos Aires Connection, no, será Buenos Aires Digital, tienen todos bastante parecido el nombre, acá está. Se hicieron unas torres que eran móviles, y que estaban comunicadas neumáticamente, o sea, eso responde también a una parte del proyecto que es el hombre estuvo conectado siempre a la civilización a través del aire, o sea, de la atmósfera, del agua, o sea, a través de los mares y ríos, y a través hoy de la fibra óptica. Entonces, en este caso se hizo una conexión neumática y también existía la posibilidad de hacer una conexión hidráulica. Bueno, ese es uno de los proyectos, yo voy a presentar nada más que 3 proyectos así de conexión, que es un poco lo que me había pedido Alejandra quisiera, proyectos que tuvieran una connotación y conexión a nivel global. El otro proyecto tiene que ver con NetArt. NetArt es aquel arte que puede subsistir únicamente en la web. Y el proyecto tiene que ver también con una forma de conexión. Se llama Shaking Hands. El objeto de este proyecto es, cuando uno entra a la página web, hay dos formas de acceder a la información. Uno es a través de la página web o a través de distintos kioscos que puede haber en distintos lugares. Puede ser un lugar comercial o puede ser un museo. Entonces uno se encuentra con un muñeco sin manos al cual uno le tiene que colocar las manos. Puede colocarle sus propias manos, puede dibujar una mano o tomar la mano prestada de una librería. El asunto es que el muñeco tenga una mano porque es necesaria la mano para darle la mano al último que estaba en la fila. Entonces, el objetivo es que todos nos demos la mano, o sea, vamos formando una cadena. Esa cadena necesita 25 millones de personas como para dar un abrazo al planeta con un objetivo de paz mundial y, de, digamos, ambiental. O sea, hay distintas formas. El password que aparece en el momento, ese password le permite a uno después ingresar nuevamente y ver en ese planiferio donde uno está titilando, cuando hace zoom, encuentra con quién está tomado la mano, que eran el último y el siguiente de la cadena, y eventualmente establecer algún tipo de conexión. Y los indicadores van a ir diciendo cómo está, en qué estado está esa cadena y en qué lugares se está formando en mayor proporción. El proyecto está en estos momentos auspiciado por Telecom en Argentina, o sea que se estima que no sé en cuánto tiempo, porque la idea es hacer un lanzamiento más global del proyecto para que tenga mayor efectividad. Bueno, este proyecto tiene otro proyecto incorporado en sí mismo, porque el hecho de tener la mano, digamos, también va a permitir participar de una obra colaborativa de arte que se llama La Cueva del Futuro, que es dejar una impronta digital en un dibujo, así como nuestros ancestros dejaron hace 10.000 años o 30.000 años en Francia, 10.000 años en Argentina, por ejemplo, esas pinturas rupestres con esa impronta digital, de alguna forma hacerlo en esas manos, digamos, hacerlas digitalizadas, y esa obra, cuando está terminada, en función de una cantidad de manos o superficie ocupada, o sea, la opción es que cuando uno, por ejemplo, llega a un lugar que tiene esta posibilidad de poner en esa pared digital que está proyectada la mano, puede ser tanto el ingreso por internet, como dijimos, por un kiosco, yo pongo la mano, hay un escáner ahí, tipo Star Wars, que le permite a uno digitalizar la mano en una pantalla continua y elegir distintas funciones de si esa mano puede ser un negativo, positivo, color, textura, etcétera. Y una vez que la colocó y esa obra se editó, se guarda y está la figura del guardián del futuro, que es aquel que se va a encargar de que toda esa información sea guardada para las generaciones futuras y sea cambiada de soporte tecnológico a medida que vayan apareciendo los nuevos. Cosa que dentro de 20.000 o 30.000 años alguien pueda hacer arqueología digital y llegar a esta época y encontrar la información que ahí aparece, que a diferencia de los ancestros, nuestros ancestros, que digamos esa información nosotros tenemos que intuirla, ahí estaría exteriorizada y se sabría a quién corresponde y qué intención tenía con eso, si es que quiere dejar algún comentario, ¿no? Bueno, paso a otro proyecto. Paso a este último porque se da mucha información. Bueno, este proyecto se llama Sunflower, Centinela del Cambio Climático. Tiene como objetivo, digamos, conectar las distintas culturas a través de un proyecto de una flor. Esta es una flor metálica que tiene como objetivo ser un ícono del cambio climático, o sea, generar conciencia con relación al tema del cambio climático. Es una flor solar, al amanecer se abre, sus pétalos son paneles solares, sigue el sol todo el día, y es una estación meteorológica que toma datos relacionados con el tema ambiental, o sea, toma la radiación ultravioleta, polución del aire, temperatura, y también se convierte en un testigo ocular del lugar, porque tiene cámaras que miran, una cámara mira siempre al horizonte, y puede ver uno desde el amanecer al atardecer, lo cual hace que aprecie más la naturaleza o que tenga un contacto mayor con esa belleza de la naturaleza y que, por ende, tienda más a preocuparse por el cuidado del medio ambiente. La primera flor se instaló en la ciudad de Ushuaia. Ushuaia hizo una bienal de arte, se llamó la Bienal de Arte del Fin del Mundo. Ushuaia es la ciudad más austral del planeta. Y se construyó una flor solar allá, que está ubicada en ese entorno. Mira la ciudad de Ushuaia constantemente, justo mirando hacia el norte. Y estuvo transmitiendo durante la bienal. Ahora la flor va a quedar para la ciudad a pedido de la gente de la ciudad, o sea que se va a relanzar nuevamente. Esa es la primera de una serie de flores que se espera puedan cubrir, digamos, el planeta. Bueno, no voy a hablar de las biósferas porque hablé esta mañana, o sea, si alguno tiene alguna pregunta de las biósferas, es un proyecto que tiene que ver también con el concepto del mundo en las manos de cada uno, que uno tiene que, de alguna forma, acá voy a mostrar acá Claudia. Claudia nos va a ceder, se acomodaron las plantitas ya, pues están. Bueno, Claudia, que es la directora del programa educativo de Invioparque, recibió la primera biósfera a su cuidado con el objetivo, con el concepto de que el mundo está en nuestras manos y que nosotros debemos hacer algo para cuidarlo, ¿no? Por lo menos en forma infinitesimal, por ahí es el problema que estamos generando y es el problema que nosotros debemos también digamos, resolver. Voy a mostrar algunas cosas fuera de esto. La página web es más o menos parecida a esta, la página de Sunflower. Ahora está adaptada porque es una sola flor y el proyecto, digamos, tiene que ver con tener muchas flores alrededor del planeta. Esto sería un planiferio que a través del recorrido, bueno, el uso horario, uno podría ubicar esas flores cómo están, en qué posición están, si están online o no. Ahí está. Este es el sitio verdadero que transmitió toda la información de Sunflower durante la Bienal y que ahora tiene toda esta información remanente como esta, la vista real que tomaba una de las cámaras ahí, ¿no? El proyecto resultó sumamente mediático, también volviendo al tema, o sea, Centinela del Cambio Climático parece que fue algo que fue sumamente fuerte y prácticamente hubo unos 200 artículos relacionados con el proyecto alrededor del mundo que tenían que ver con, por ejemplo, este es de Reuters. Reuters hizo una nota y bueno, hubo más o menos una traducción a prácticamente más de 7 idiomas, lo cual produjo un impacto mayor del que uno hubiera esperado, cumpliendo absolutamente el objetivo, que era generar esa toma de conciencia en relación al cambio climático y convertirse un ícono para el lugar.
Como sabes, Joaquín, estuvimos hablando en la reunión en la asamblea de la Red POP del 10 de noviembre, que es una propuesta de UNESCO, es el Día de la Ciencia y la Paz, ¿es así? Ciencia, la Paz y el Desarrollo, de hacer una actividad conjunta de la red. Se me ocurre que lo de las manos podría estar muy bien. Desde luego no alrededor del mundo, sino alrededor de Latinoamérica, porque es
absolutamente
el día, sí. Digamos, sería la celebración regional. En fin, te lo pongo como, digo, tienes hasta noviembre para tenerlo listo y nos avisas.
Chao, jugar al tenis, viste, se dice un passing shot.
10 de noviembre, 10 de noviembre no te olvides, o sea, solo hasta octubre, en octubre tienes que estar listo.
Está bien, bueno, me parece que es un desafío interesante, así que vamos a ver si...
Bueno, para aquellos que estamos fascinados con estos ejemplos tan, tan interesantes de arte y ciencia, mi pregunta es sobre la flor y en eso de que quieren extenderlo por todo el mundo, ¿qué van a estar buscando? Es decir, ¿qué tipo de sitios? ¿Cómo conseguimos una flor de esa? Es la pregunta mejor, más realista.
Bueno, está bien. O sea, la idea es la siguiente. Primero, la segunda flor va a ser instalada en Canadá, porque esta flor está en Ushuaia gracias a la Embajada de Canadá en Argentina, que auspicia el proyecto y lo ha impulsado, y a varias empresas que han colaborado para que eso sea una realidad. Pero la segunda va a estar en Canadá porque esto forma parte de lo que se llama Diálogos Polares, que es la conexión de los dos países polares del continente a través de algún proyecto que en este caso resultó ser el Sunflower. Ahora, la idea, a mí no me interesa poner una fábrica de flores y decir a ver quién pasen a comprar, primero no tengo un interés, o sea, mi único interés económico que puedo tener a esta altura de mi vida es el dinero para poder hacer proyectos y que puedan seguir avanzando. A nivel personal creo que soy austero, me sobra lo que tengo, pero el asunto, claro, no cambio el coche hace 10 años, entonces no tengo muchas preocupaciones, pero me compro la tecnología que yo quiero, o sea, hay cosas. El asunto es así, el proyecto necesita un socio científico en el lugar que garantice esa parte académica del proyecto, porque en este caso la Flor tiene en Ushuaia al Centro Austral de Investigaciones Científicas, que depende de una entidad que es el CONICET, que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ellos miden, por ejemplo, la radiación ultravioleta con un grado de precisión que es uno de los 5 centros del mundo que en red con la NASA miden el tamaño del agujero de ozono. Miden también la temperatura del canal Beagle. Miden datos que son realmente relevantes con respecto al tema del cambio climático. Entonces, han encontrado que ellos como entidad científica en una ciudad pequeña se habían convertido en una burbuja en donde ni siquiera nadie sabía qué era lo que estaba haciendo. Y encontraron que la Flor es el portal para comunicarse con la sociedad y para transmitir esos datos. O sea que por eso es que la Flor queda allá. Si no, después de la Bienal se hubiera ido. Después, obviamente esta Flor la hice yo con mi equipo en forma personal, ¿no? El diseño es propio y la construcción es en manos propias. Pero la idea es que la segunda parte del proyecto sean artistas del lugar que puedan participar en el diseño y en la elaboración de la Flor. O sea, no es la idea, digamos, caer con flores de cualquier parte, sino que cada uno genere su propio proyecto. Entonces, hay varios lugares que están interesados, de hecho, para tener una flor. Y bueno, la idea es que buscar la forma de que sea realmente viable, ¿no? O sea, la parte tecnológica de la flor básicamente está desarrollada, que es bastante compleja, tiene una serie de microprocesadores que hacen que la flor a la mañana esté orientada en un punto, se despierte, abra sus pétalos que son, ya dije, paneles solares que le permiten la autosustentabilidad o la sustentabilidad. Y a su vez se manejan con un sistema neumático que le permiten ser independientes y ese microprocesador se puede conectar para hacer un espectáculo de luz y sonido también. Puede haber una orquesta ahí que pueda tener el fondo de la flor, digamos, reportándose, comportándose en función del sonido. Pero bueno, es viable. O sea, a mí era un proyecto que me interesó, puse el esfuerzo en él y el resultado se dio. Ahora que está es mucho más fácil, porque es muy distinto ir a alguien a pedirle dinero con 200 artículos alrededor del mundo para decirle queremos hacer esto, ¿no?
Décima reunión de la Red Pop. Mayo 2007, San José, Costa Rica.